piedra.
Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo.
Papel.
¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy?
Todos. Los gays.
Todos los gays.
Y lesbianas.
O tijeras.
Tú abres las piernas a 45 grados. Y entonces
como
la persona...
si fueras unas tijeras.
Un podcast de orgullo LGBT.
Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos.
Con Clivia Torres.
Beso de treta huevo.
Bueno, ya.
Y Sofía Moreno.
Que este contenido va con todo el cariño, con todo el amor.
Una lloradita y a triunfar, ahora sí.
Mira nada más la pista que tenemos ya, muy postproducidas, muy fiesteras. Este podcast ya tiene otro nivel.
Pues es que con los invitados que estamos teniendo, la verdad es que no podría ser diferente, no podría ser distinto. Y esta entrada le hace honor a un gran invitado que tenemos hoy. Por favor, preséntalo porque yo estoy muy feliz y ya quiero que platiquemos.
Pues mira, es drag queen mexicana, es embajador, pero también es embajadora, es un artista, es Pam Sasha, y déjame decir una cosa más. ¡Oh, my God!
¡Oh, my God! ¿Cómo están?
Pues estamos súper contentos de tenerte. Este ya es un nivel de rockstarismo que no esperábamos para nada. Entonces, muy contentas, la verdad.
Ay, gracias. No, gracias a ti por y a ustedes, a Sofía, a Clivia, por la invitación.
No, la verdad estamos encantadas. Digo, te extrañamos muchísimo. No eres quien para saberlo ni yo para contarlo, pero sí vamos bastante a Rico Club. Así que, digo, nosotras te vemos muy seguido, tú a nosotras quizás no, pero esos shows de Dana Paola y, puta, me parecen impresionantes. Había subido una historia a mi Instagram que quien no conoce a Diosa, o sea, a Pam Sasha, a cualquier santo le reza, o sea, a Dana Paola.
Claro que sí, oh my God.
Fíjate que estaba pensando, así literalmente hace ratito que dije, no, pues hoy vamos a grabar Pam y tal. Es coincidencia que Pam sea súper conocida por el lip sync que hace Dana Paola. Y Dana Paola tengo una canción que se llama Oye Pablo. Y Pam se llame Pablo. No lo sé. Me parece súper sospechoso eso.
No, está cañón porque sí. O sea, me encanta Dana Paola. Desde siempre me ha encantado. O sea, desde Ami, la mochila, la niña de la mochila azul. O sea, como todas estas, ya saben, estas novelas de antes que hacía y después en esta serie de Netflix. Y, o sea, me encanta. Y justo cuando empezó el boom de sus canciones fue de que, oye, yo, o sea, me las aprendí, te lo juro que, ¿cuál fue la que sacó? La de Mala Fama, me la aprendí en un día, o sea, en un día, ya hasta tenía coreografía, todas mis amigas dragas de ahí del bar, también, o sea, coreografiándolas, como yo, ¿sabes? Y pues ya, y sí, mucha coincidencia de que, oye, Pablo, o sea, Mala Fama creo que me describe muchísimo, o sea, me gusta bastante Dana Paola.
Ok, oye, a ver, yo tengo ahí una cosa que decir, ¿cómo que Mala Fama te describe muchísimo? estoy intrigada.
Es que todos dicen que tengo mala fama, que o sea, que tengo como, o sea, que soy exigente, sí, o sea, sí soy exigente, y los nenes se asustan, claro que se asustan, o sea, tengo mucho de esa canción.
Ok, aparte hubo todo como un movimiento, déjame decirte que yo en mis grandes momentos en Rico, yo me ponía a hacer el Pam Sasha Challenge, yo estaba ahí. Oye, muy empoderada.
Sí, la verdad, es que, no sé, o sea, fue una manera como de bailar y expresar, o sea, no la tenía nada planeada, y de repente salió esto y dije, wow, y ya mis compañeras me estaban invitando, y yo, ok, entonces vamos a hacer esto un challenge, y pues la gente también encantada, y al oír, muchísima gente me tagueaba de que, oye, solamente escucho esta canción y me recuerda muchísimo a ti, o sea, no a Dana Paola, no a ti.
Exacto.
En el escenario de Rico, ahí dándolo todo, pero sí, está cool.
Oye, y bueno, hablando un poco de Rico, creo que en la cuarentena nos ha pesado sí no poder salir, pero cuéntanos un poco cómo le estás llevando también, qué tan difícil ha sido esto para ti, para tus amigas drag, para Rico. Creo que ha sido bastante complicado para los antros en general, pero ¿nos podrías contar un poquito acerca de tu experiencia en este confinamiento?
Sí, pues, o sea, el trabajar en un bar y más como lo era o como lo es Rico, es muy difícil porque, pues, todas las noches estaba lleno, habían filas de una hora, dos horas, habían personas que me decían, es que duré dos horas y no sé qué, y,
sí, o sea, real.
A mí, mucha gente me decía, méteme, méteme, o sea, yo que más quisiera meter a todos, pero pues no se puede, porque uno está ahí dándolo todo en el show, y afortunadamente yo estoy trabajando también en redes sociales, en mi canal de YouTube, o sea, eso con marcas también trabajo, y eso me ha salvado un poquito de no estar, ¿saben? Sin pagar una renta, sin estar sin comida, o ¿saben? Pero tengo muchas de mis amigas que solamente se dedican a esto y pues su trabajo de toda la semana era Rico, porque la verdad, la gente es muy linda, la gente quiere mucho al bar y pues estamos también como incentivando o animando como, no sé, también como esta educación de la propina, porque pues aquí en Ciudad de México se da muchísimo la propina, o sea, en mi ciudad es, si te trata bien alguien, o sea, o el mesero o quien te da el servicio, si hace bien su servicio, te dan propina, si no, no le dan propina. Aquí sí. En la Ciudad de México, te haga bien o no el trabajo, le das propina. Entonces también quisimos como adaptarnos a este rollo, porque el ser drag es costoso, entonces queríamos de alguna forma u otra, aparte de nuestro sueldo, que no es el gran sueldo, pues una propinita, si es que la gente le gusta lo que haces, ¿no? Entonces sí. Eso como que también nos anima a querer dar más y a ponernos una piedra más en el vestuario, porque sí son costosas, entonces creo que nos anima a tener este chance de querer hacer un poquito más para que la gente también se la pase bien y se divierta.
Fíjate que ahorita tocaste dos temas que me parecen bien importantes. Uno, la cultura de la propina, porque a pesar de que aquí en México damos mucha propina y así, yo conozco a varias personas que no entienden el por qué les tenemos que dar propina, y he visto de varias de tus compañeras drag que también trabajan en Rico, que han estado dando shows online y hacen como mucho hincapié con esto de la propina. Hay mucha gente que cree que ser drag es como nada más dar el espectáculo y ya tú solita haces lo demás, pero pues esto me parece importante porque sí es muy, muy caro.
Sí, es muy, muy caro, la verdad. O sea, las pelucas van de la más barata que te puedes encontrar, yo creo 600 pesos. 200 ya es la que brilla, ¿no? O sea, la que usas para la fiesta y una vez y en Halloween.
Pues me rapo y te doy mi cabello, podemos ahorita ya.
Súper, sí, sería un pelucón. Pero sí, o sea, por ejemplo, una peluca cortita y buena, unos 800 pesos, si te cuesta, y cortita, o sea, como que corte bob o así, pero también las piedras, los vestuarios, los tacones, creo que todo, el maquillaje sobre todo es muy, muy caro también, o sea, porque hay veces que utilizamos como diferentes marcas de maquillaje, no como tan las comunes, o sea, sí, pero adaptamos también otras más fuertes, como más pesadas para nuestra piel, que son pues más para show y todo este rollo. Pero sí, o sea, este rollo de la propina surgió muchísimo también en Estados Unidos, porque allá les dan de que un dólar, o sea, puedes dar más, pero el dar el dólar, un billetito de un dólar, es como más fácil y es más práctico y es más, ¿sabes? O sea, como que, pero si te dan un dólar de que las 500 personas que están en un bar o en el bar, pues se junta muchísimo, ¿no?
Claro.
Entonces, acá dijimos, en serio, lo que quieran, o sea, desde 50 pesos, desde 20 pesos, hay gente que literal me ha dado 500 pesos en propina y wow. No inventes, o sea, se agradece muchísimo y eso te digo, o sea, te anima como a dar más en el escenario y al día siguiente traer un poquito más de producción o de piedra o cosas de estas, ¿no? Pero sí. Hay gente también que se ha acercado conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Me da muchísima pena, te doy de que 10 pesitos en cambio, le digo, no te preocupes, o sea, con estos 10 pesos me alcanza como para unas 5 piedritas, no te preocupes, ¿sabes? O los voy guardando y los voy juntando, de hecho tengo mi alcancía con mis propinas, pero pues ya se fueron, ¿verdad? O sea, siempre, siempre después de trabajar las guardaba y pues allá estaba ahorrando, pero pues ahorita con esto de la de la pandemia pues no se puede.
Sí. Quiero tocar dos temas. A ver, primero, hablando ya de las propinas y todo esto, que es importante, por favor, gente, den propina cuando vayan a ver cualquier show, independientemente de quién se trate. Y esta cercanía que hay específicamente en Rico, a mí me encanta. O sea, creo que la cercanía de ustedes, las drags, su show con la gente, o sea, el hecho de que simplemente están en una tarima y la gente está a centímetros de ustedes, a mí no me ha tocado ver ninguna vez algo pues desagradable de la gente. Creo que en general son muy respetuosos. Pero, ¿nos puedes contar un poco cómo es eso? O sea, ¿cómo es estar de ese lado de la tarima? Porque pues, nosotros vemos como todo el show, si es que, no sé, ya identificas a tus fans, de esa gente que siempre te pide la foto, que siempre te da propina. No sé, que a mí me da muchísima curiosidad eso, y porque en realidad eres una celebridad en Rico Club.
Sí, está muy cool porque la gente que se enteró, o sea, de YouTube, que se enteró que yo trabajaba en un bar, dice, yo quiero ir, o sea, yo quiero estar, yo quiero conocerte, yo quiero tocarte, yo quiero, o sea, como que verte frente a frente, y se me hace una locura porque, digo, hay mucha gente que viaja, no sé, a lo mejor hacer un papeleo o a lo mejor viene a visitar a sus familiares, amigos o lo que sea, y de paso dice, bueno, pues un fin de semana me voy a Rico, me la paso bien, y pues conozco a la Pam. Entonces, pues sí han llegado muchísimas personas que me dicen, no, yo vengo de Perú, yo vengo de Oaxaca, wow. Yo vengo de... O sea, sí hay como de muchas partes del país, del mundo, que sí vienen nada más como para vernos a nosotras, y está súper cool porque aparte no nada más se queda como ay, hola y adiós, no, o sea, porque estás en el bar y estás trabajando muchísimas horas, entonces mientras está otra de tus compañeras bailando en el escenario, tú puedes, no sé, a lo mejor tomarte un trago con la persona, o sea, no tan personal, pero sí, o sea, porque mucha gente se me acerca. Entonces, mientras estoy platicando con el chico que me invitó al trago, estoy tomándome fotos con la otra chica, o sea, como que, ¿sabes? Mucha gente también me ha dicho, ay, es que luego ni tienes tiempo, y yo, ahí pues estoy no. Toda la noche, ¿no? Ahí me encuentran toda la noche, o hay veces que me toca ir al baño así, y la gente ahí me para en el transcurso del baño y dije, ay, voy al baño, denme un segundo, ahorita vuelvo y me tomo las fotos que ustedes quieran, ¿saben? O sea, como tenemos toda la noche para disfrutar y para estar juntos.
Y yo nada más te voy a decir que a Clivia le da mucha pena siempre pedirte fotos. Siempre estamos, ya pídele la foto a Pam porque te ama. No lo voy a decir nunca, pero yo te lo cuento. Siempre
no, ve con sí, Pam. Sí. Amo, te lo juro que muchas personas también de que me conocen y me han visto en la calle, me dicen, ay, es que te vi en no sé qué parte y no te saludé por pena. Y yo, mi reina, pues no, la pena no te va a llevar a ningún lado. O sea,
ahí está.
¿Sabes? De hecho, he conocido muchos de mis mejores amigos que ahorita son, gracias a que se acercaron a mí. Ah, ya sea pedirme una foto, ya sea que me encontraron en algún lado y empezamos a platicar. O sea, literal, uno de mis mejores amigos que vive en Guadalajara, es de Morelia, pero vive en Guadalajara, nos topamos en Morelia, yo saliendo de la casa de mi abuela y él estacionando su coche enfrente. Entonces, al verme, hizo como cara de wow, oh my God, oh my God.
Oh my God. Oh my God.
Ajá, y yo, ay, y luego me enviaba un mensaje por Instagram y me dice, oye, tú eres el que saliste de una puerta así, ya sabes, y me la describió. Y yo, sí, ¿por qué no me saludaste? O sea, ¿sabes? O sea, aunque conozcan dónde vivo, no importa, ¿sabes? O sea, estoy ahí para el público. Y esto también del escenario que ahorita cuentan y preguntan cómo es. Yo respeto mucho el escenario y el estar arriba también, y que la gente esté ahí contigo, la gente quiere muchísimo la foto en ese instante, pero no le puedo, o sea, mientras estoy bailando, no puedo tomarme, o sea, esa es como mi visión, no puedo tomarme fotos, no puedo nada, o sea, es baile y baila y lipsinquea y todo este rollo, ¿por qué? Porque también la gente de atrás se merece un show. Entonces, yo que me esté parando como a cada ratito a una foto, una foto, una foto, solamente les hago como la seña de espérame tantito.
Claro.
Y y entre cada canción, obviamente, pues la foto, y luego me bajo un poquito del escenario y ahí estamos echando la fiesta. O sea, es un ambiente muy padre. Pero sí, a veces la gente tampoco no entiende este rollo de espérame tantito, y ese espérame tantito lo pueden tomar como si fue una grosería. Okay. Y sí me, o sea, porque sí me ha pasado y sí me han dicho, es que te portaste súper grosera y no me diste foto. O sea, es que hay que ver también el contexto, ¿no?
No,
o sea,
y también es como si le dijeras a un actor mientras está actuando, oye, pues sácate una foto conmigo. Tienen que entender que esto también es un show. O sea, no puedes estar interrumpiendo ahí.
Y más por las personas de atrás. O sea, yo digo, o sea, están atrás, casi no ven. La tarima es un poquito alta, y se puede ver perfectamente de atrás y todo este rollo, pero doy show para todos, no nada más para los de enfrente, y pero sí están cañones, y a mí la verdad me encanta dar fotos, platicar. O sea, te lo juro que he sacado muchísimos, muchísimos amigos de esas experiencias.
Pues bueno, qué bueno que lo dices, porque entonces espero, Pam, que de ahora en adelante, cuando nos veamos en Rico, nos saludemos bien y después nos vayamos a
tomar, los tacos.
A los tacos, sí. Ya somos amigas.
Sí, no, yo súper encantada. O sea, te lo juro que hay veces que escribo en mis redes sociales de que, oigan, ¿quién está por el centro, no sé, para que me acompañe fulanito de tal? Y ya, vamos. O sea, como que no tengo este rollo, obviamente con mucho cuidado con las personas que ya más o menos ubico y conozco, pues sí, pero no tengo ningún problema en tipo después de ya sea la fiesta, o sea, fuera de la fiesta, no tengo ningún problema en relacionarme con mis seguidores, porque te lo juro que no, o sea, no sabes la cantidad de personas que he conocido. Obviamente, okay. Checo, y con la seguridad ante todo, de todo, pues los veo sus perfiles, veo qué hacen, veo que todo, así.
Oye, y dejando ya a un lado mi faneo, una disculpa a nuestros escuchas por dedicarle 20 minutos a mi declaración de faneo a Pam. No, acabas de mencionar un tema que también queríamos tocar contigo, y es tu entrada a YouTube. No solamente la tuya directamente, sino YouTube como plataforma de lo que haces. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza para sacar nuevo contenido? ¿Qué es lo que tú quieres aportar a través de ser una voz bastante, bastante fuerte, bastante poderosa en YouTube?
Pues es eso de la voz más fuerte y poderosa, sí, o sea, todavía no me la creía hasta hace algunos meses. Porque muchísimo, o sea, justo estando en donde yo trabajo, tengo mucho contacto con las personas, entonces ellas mismas me decían, fíjate que hoy es mi primer día en drag y todo lo que ves lo hice por ti, fíjate que hoy me tapé la ceja, fíjate que hoy me compré unas pelucas, me las peiné, o sea, como que todo, y desde ahí también me caí como mucho este peso de tu voz es muy fuerte y ten cuidado cómo la usas, qué es lo que transmites, qué es lo que dices, y, o sea, no lo veía tan, tan fuerte como hasta ahora. Siempre lo vi, lo dije, ok, tengo que moderar mis palabras, porque mucha gente también me dice, oye, es que no dices groserías. Digo un buen, ya iba a decir una. digo un chingo de groserías, pero, o sea, esto de YouTube y todo este rollo me ha como tipo concientizado o ido como manejando pasito a pasito para no decir groserías, para omitirme algunos comentarios, o sea, como muchísimas cosas, ¿no? Creo que el hecho de estar en YouTube es increíble, es una plataforma muy buena, y simplemente lo hice por el hecho de documentarme y ver cómo era mi transformación, o sea, cómo empezaba y cómo iba mejorando mi maquillaje, cómo iban mejorando mis vestuarios, qué tan desenvuelta me estaba volviendo ante la cámara, porque hay muchísima gente que hace YouTube, y ahora con esto de la onda digital, las dragas se sumaron, y se ve quién es drag de bar y quién es drag digital. O sea, que ahorita ya están como aprendiendo un poquito más todas, porque no es lo mismo un movimiento en el bar, o sea, un paso de baile en el bar, que un paso de baile en cámara.
Me encanta esto, porque estudiaste comunicación, ¿cierto?
Sí, comunicación y belleza, y pues las uní y salió Pam.
Me encanta, o sea, todos somos comunicólogas aquí. No, y agárrense, porque en TikTok ya te vi también que estás con todo, ya tienes muchísimos seguidores por allá también, tu contenido es Es muy bueno, es gracioso, es de calidad. Bueno, sin más promoción.
Es tu momento de faneo ahora. Date. Bueno,
no puede faltar, no puede faltar. Pero es que sí es bien interesante lo que nos cuentas, porque a partir de estas plataformas, de alguna forma tú y otras se catapultaron como al mundo real. Y esto, pues, hace años claramente no era posible, ni siquiera podíamos imaginarlo. Y el hecho de que estés llegando a tocar la vida de tantas personas, y sé que también te siguen muchos jóvenes y niños que quizás están queriendo experimentar, como si son hombres, este lado femenino, con el maquillaje, con los vestuarios, con todo eso. Y creo que encontrar en tu canal, en ti, a alguien que les diga como, está bien, está cool, todo va a salir bien, me parece súper, súper lindo.
Sí, porque, o sea, más allá de querer como ser famoso, que todos me vieran, quería justo eso, dar este mensaje de que si yo puedo, tú también lo puedes hacer, porque a mí nadie me enseñó, o sea, me enseñó la televisión y los programas de Estados Unidos que veía de RuPaul's Drag Race y esta temática drag. Uh-huh. Te lo juro que ahorita estamos repitiendo en la cuarentena, estamos repitiendo con mi roomie mucho de los capítulos pasados y de los de tipo segunda, tercera, cuarta temporada de RuPaul's Drag Race, y porque no me creía mi roomie, yo le decía, te lo juro que de ahí aprendí, y me dice, pero es que ¿cómo aprendiste? Soy muy visual, y antes los capítulos eran como muy largos en cuanto a arreglarse, o eran como más, no sé, sí, eran como más dinámicos, no era como tanto show, sino que también había esta mucho educación de cómo te maquillabas y qué te ponías en las caderas para hacerlas más grandes. Entonces yo veía y decía, ¿qué es ese material? Ok, se lo pone la esponja con la media. O sea, es un show, ¿no? Es un tremendo show el ponerse todo. Y de ahí aprendí, porque aparte soy muy visual. Y dije, creo que en México no hay como esta enseñanza. A lo mejor sí había canales de dragas, no conozco ninguno que haya empezado antes, pero... Pero no había, porque me metí a buscar y nada encontré. Entonces dije, creo que es una muy buena manera de solucionar los problemas de no sé, alguna faja que no puedas comprar, porque sí también son caras las fajas. Pues me las, literal, agarraba un pedazo de tela, me ponía cinta de la gris y vámonos. O sea, eso era tu... Pero pues sí les decía, tengan cuidado, tengan unas tijeras en la mano, ya no pueden respirar, pues la corten, ¿no? O sea... Y sí, o sea, eso nos enfrentamos mucho, y ese truco lo aprendí justo de este programa de RuPaul's Drag Race, y las niñas decían, cuidado, porque, o sea, tienes que estar, siempre consciente de qué tan apretada la quieres para no pasarte de la raya. Entonces, sí, sí fueron estos momentos que ahorita ya uso faja, ya uso como tres y pues, perfecto, ¿no? Y ya tengo el dinero para comprarlas.
Sí, oye, a ver, entonces, ¿tu referente para empezar a evolucionar tu drag fue RuPaul?
Sí, totalmente. O sea, cuando me preguntan quién es tu mamá o cuál es tu familia drag, y yo les digo, mi mamá es RuPaul. O sea,
Mamá Ru,
ella nos enseñó todo, bueno, a mí me enseñó todo, a maquillarme, porque estudié belleza, pero eran maquillajes muy sencillos. Y el drag es como too much, o sea, demasiado... delineador, demasiada base, o sea, era demasiado de todo, y creo que pues ahí aprendí todos los consejos que ahorita puedo aplicar.
Ok, y eso fue ¿cuánto tiempo pasó entre que tú empiezas a tomar estas técnicas de RuPaul y tu primera vez, porque bueno, mucha gente no conocerá la historia de Pam, si quieres también mejor empecemos por ahí, ¿cómo es que tú te introduces al drag? ¿Cómo fue tu primera? Ahora sí que, cuéntanos tu primera vez.
O sea, ya chismeamos como 40 minutos, pero no hemos hablado. Sí,
ya sé. No, pero está cool, porque sí, la gente se interesa de que quién es él, qué hace. Pues ya le dijimos qué hago, ahora va la historia. Y fue hace justamente como 12 o 13 años, no me acuerdo muy bien, que yo vi por primera vez este concurso de Estados Unidos, RuPaul's Drag Race, donde concursaban, no me acuerdo si 8 o 10 participantes. Entonces yo dije, o sea, desde el promocional me atrapó. Yo dije, lo quiero ver. ¿Qué es esto? Es una fantasía. Yo quiero ver las transformaciones, porque aparte me gustaba mucho desde siempre el maquillaje, el cabello y todo este rollo. Después dije, lo voy a ver, lo empecé a ver, me enamoró por completo, o sea, tanto las participantes, tanto el formato, o sea, me acuerdo que un jueves a las 9 de la mañana no tenían que molestarme porque yo estaba viendo mi programa, ¿sabes? O sea, como las señoras que ven su telenovela, yo veía RuPaul's Drag Race. Entonces, y nadie me molestaba, o sea, mis papás sabían que veía un programa, pero no sabían qué programa veía.
¿La viste desde la temporada 1?
La temporada 1, episodio número 1, así desde que Ru se presentó, de que hola, soy Ru.
De que Onjaina y
ajá, Onjaina, wow. Nina Flowers, Sahara, ajá, Vivi Sahara, o sea, Chanel, o sea, no, todas están increíbles. Y yo soy un loco apasionado de este tema. Y después de cuántas serán, como unas 5 o 6 temporadas, fue que comencé a hacerlo. Y que cada temporada era al año. Y ya a los 5 años que... Digo, 5 temporadas más o menos que pasaron 6. Yo decidí, pues, hacer todo esto del drag. O sea, fue animarme. En eso yo ya estaba estudiando ciencias de la comunicación. Lo combiné con belleza. Y me funcionó perfecto. O sea, fusioné lo de tipo editar videos con maquillarme. Y salió, pues, Pam Sasha, porque sí, está cañón. Y ya ahorita llevo 5 años, más o menos, haciendo esto.
Ok. ¿De dónde sale Pam? O sea, ¿por qué Pam? ¿Por qué no otro nombre?
¿No es Esperancita? ¿Por qué no Esperancita? No, fíjate que uno de mis ex mejores amigos me maquilló. Él estudiaba también belleza. Y estábamos un día después de su graduación de la universidad, me dice, oye, ¿por qué no te maquillo? Y vamos a la plaza, que estaba como a 5 minutos de su casa, vamos a salir de, ya maquillada tú, y pues le hacemos una pequeña broma a mi novio, que estaba, bueno, o sea, a su novio, que estaba trabajando en una tienda. Entonces dijimos, va. Vamos a maquillarnos, pero nos tardamos tanto que dijimos, ya no, o sea, se oscureció, nos dio flojera, pues ya dijimos, no, mejor no. Pero en ese lapso, mi amigo me dice, oye, pero debemos de elegirte un nombre. Y yo, no sé, o sea, no se me ocurre ninguno. Y me dice, ay, Pamela me gusta. Pero porque también era como muy, como tipo sarcástico y le gustaba como echar mucha la broma. Y le dije, no, o sea, me gusta Pamela, pero aquí en México es un referente que te van a decir, Pamela Chu, sí. Y entonces, no quería como que siempre fuera de, hola, soy Pamela, y todo mundo se riera o todo mundo tomara como a broma. Dije, no, o sea, sí está cool y está padre la broma, pero quiero que algo más corto, que sea aprendido rápidamente y que se les quede en la mente a las personas. Entonces, de ahí... pasaron como 3-4 años cuando yo empecé a hacer el drag. Entonces me acordé de ese momento y dije, creo que lo voy a tomar, pero lo voy a recortar a Pam y voy a hacer un juego de palabras como de PA de Pablo y M de mujer, y quedó perfecto.
Wow.
Okay.
Entonces quise hacer como algo más, porque no quería solamente quedarme con Pam, porque no sé, como que siento que los apellidos fuertes dan poder, y dije, okay, quiero tener un apellido. No, mejor dos. Vamos a tener 2 apellidos. Entonces, uno que me gusta de la vida, me gusta la música, me gusta Beyoncé. Dije, tomamos un álbum de ella, que es Sasha Fierce, pero tampoco quería ponerme Pam Sasha Fierce, porque siento que era como que no combinaba.
Okay.
Entonces dije, agarro el Sasha y me gustó. Y desde ahí soy Pam Sasha. Y ya como semanitas después dije, quiero agregarle un segundo apellido que nadie conoce. O sea, sí conocen los seguidores que iniciaron en esto conmigo. Y pues ahorita ustedes lo sabrán. Mi segundo apellido es Solange.
Ah, como Solange, la hermana de Beyoncé.
Como la hermana de Beyoncé.
Claro, ya es queer.
Wow, entonces es la mejor historia. Sasha Solange. Sí.
Voy a pensar mi nombre.
No, y aparte, o sea, el hecho de decirlo completo, sí es como de, oh, girl, o sea, ¿sabes?
Oh, my God.
Oh, my God, sí. Y de ahí comenzó todo esto.
Impone. Si a mí me dicen, ¿vas a competir con Pam Sasha Solange? Y digo como, ay, Clivia Torres, perdón. No, no es cierto. Pero qué buena historia. Y lo escuchó aquí, señoras, señores. Lo escuchó aquí.
La exclusiva. Sí.
De hecho, hace mucho que no lo digo, ¿eh? O sea, está cañón.
O sea, sí le caímos bien a Pam Sasha. Sí. Ya ganamos hoy.
Yo creo que también va a ser madrina de este podcast. Ya tenemos un par ahí, pero también vas a ser parte ya importante y fundamental.
Sí, yo puesta, ya saben.
Ay, sí.
Bueno, y regresando un poquito a la historia de RuPaul y de todo esto, bueno, aquí existe la más draga, ¿no? En México, ¿te interesaría estar en alguna temporada? ¿Lo has intentado? ¿Quisieras otra cosa?
¡Qué fuerte! Sí, no, porque aparte acaba de sacar un video, La Más Draga, un video musical, y pues ahí estoy. Entonces, mucha incógnita, porque no saben si voy a salir, si nada más aparecí. Sí, o sea, es un show. Pero fíjate que La Más Draga es una muy buena plataforma para nosotras, las mexicanas, las dragas mexicanas, porque justo como decía Sofía, de que es como tipo RuPaul, me encanta esta parte porque La Más Draga dice, no somos como RuPaul, sí son, ajá, o sea, que lo quieran super mexicanizar, está bien, pero digan con orgullo, sí le copiamos el formato a RuPaul's Drag Race, no importa, sí. No pasa nada, ¿saben? O sea, pero pues que digan, ay, no se parece, cuando sí se tiene todo, pues está cañón, ¿no? Pero la primera temporada me gustó bastante. Me quedé fascinado con la segunda. De hecho, ya en la segunda fui al ¿cómo se llama? A la final en el Teatro Hidalgo, a presenciarla. No, o sea, es un showzazo. Invierten demasiado las dragas. O sea, es magia. Es un show increíble. Me gusta el formato. Me encanta que haya estas plataformas para ayudar a las dragas. Si entraría, pues quédense pendientes. No es cierto.
No, ya nos respondiste, siento,
Es que se los juro que muchísima gente me dice, oye, entra, pero te lo juro que es muchísimo trabajo, muchísima inversión. De hecho, yo también estoy como trabajando en mucho proyecto para justo eso, para poder pagar como más mis outfits, más las pelucas, más todo, porque sí está cañón.
No, y entonces, es una presión impresionante y que la gente es testigo de lo que haces, que te juzga, cómo bailas, cómo te vistes, cómo te maquillas, incluso lo que se dice en los vestidores, que tocan temas importantísimos, pero sí me parece que te expones mucho y claramente, como lo platicábamos al principio, pues es carísimo todo.
Sí, no, y este tema que tocas, por ejemplo, de exponerte, ya la verdad estoy curado de espantos porque todos los días me llegan mensajes muy lindos, pero también muy feos. Entonces, creo que el ser o el estar en el ojo del público te hace un poquito más fuerte a estos comentarios, porque sí, hay mucha gente que no tolera esto, pero pues yo llevo ya 5 años aquí y lo que me pueden, o sea, se los juro que me encanta que me digan algo feo, pero con estilo, o algo único, que de verdad le echan ingenio, porque ya esas cositas de, ay, es que te pareces a no sé quién, es que tu maquillaje no me gusta, eso lo escucho todos los días, ¿no? Pero sí, no, está cañón. Pero también justo es una muy buena plataforma para las chicas que quieren estar en redes sociales o que quieren estar de gira, porque justo ese programa también les da la oportunidad a las chicas o nos da la oportunidad de comenzar a salir de a lo mejor de nuestras ciudades y hasta próximamente a lo mejor del país, quién sabe.
¿Quién sabe? Mira, si no, de todas maneras te seguiremos, ya estuviste aquí una vez. Ya eres madrina, entonces ya te podemos tener aquí. Cualquier cosa que haga Pam va a estar aquí.
Ganadora de La Más Draga temporada 4, ¿no?
Perú. La Más Draga Perú.
La Más Draga.
Ahorita estabas comentando de los del tipo de comentario que te llegan y demás. En ese sentido, tú tienes un estilo de drag muy femenino. ¿Estos comentarios han cambiado o han repercutido en cómo haces tu drag, en tu evolución como drag queen?
No, de hecho, o sea, desde un principio, desde que comencé todo esto, dije, yo lo quiero hacer muy femenino porque aparte, uno, mi cara se presta para eso, y dos, porque quiero llegar a muchísima más gente. O sea, es a lo mejor un poquito feo que lo pensé o que lo piense de esta manera, pero creo que dándole algo lindo como al público, lo vas a atrapar. Entonces, yo quiero eso, atrapar al público para que de ahí pueda conocer este mundo del drag y conozca a mis compañeras que muchas también son muy femeninas, muy fishy, otras son como más, más locochonas, o sea, hay de todo y se súper respeta porque es el arte de cada uno, ¿sabes? O sea, no le puedes decir a alguien, ¿sabes qué? Maquíllate femenino porque es lo top, o maquíllate de esta manera porque te va a llevar, no, o sea, cada quien hace lo que sea, es como un escultor, es como un pintor que pues cada uno le impregna su estilo, pero justo eso, o sea, yo le quise dar este giro, este estilo a Pam porque creí que iba a ser un poquito más fácil el llevarlo a muchísima más gente y que más gente se atrapara con mi personaje y de ahí conocerlos, o bueno, más bien hacerlos como que se adentren a este mundo drag.
Creo que Pam Sasha rompió el sistema. O sea, creo que lo hiciste de una forma muy estratégica, sí. Porque sí, lo bello o lo que entendemos como bello no incomoda y es mucho más fácil que la gente lo acepte. Pero precisamente esto es lo que me gusta muchísimo del drag, que cuestiona todas estas barreras tanto del género, pero también de lo subjetiva que es la belleza. Y entonces, alguna drag, no sé, ahorita pienso en Margaret y ya, las cejas, ¿no? De Margaret. Y alguien podrá decir, no, qué feas cejas, pero Margaret encontró la belleza ahí. Pam, Sasha, encontró la belleza en sus lunares, encontró la belleza en su vestimenta, y creo que eso es lo más importante del drag y lo que creo que tanto Clivia como yo queremos subrayar en este capítulo, que ustedes a través del drag hacen arte y transgreden esas, sí, esas reglas que se nos han impuesto, ¿no?
No, que aparte es que eso es lo que a mí me gusta mucho de Pam Sasha, que tú lo transgredes, pero de una forma tan inteligente que a veces ni siquiera parecería que lo estás transgrediendo.
Sí, no, y de hecho también, o sea, me han dicho, es que no te sabes maquillar de otra manera, pues ve mis tutoriales de antes, o sea, yo o sea, en Halloween una vez hice un unicornio como todo salvaje y sangriento y, ¿sabes? O sea, también hice un tutorial de Frida Kahlo con esta ceja enorme. O sea, creo que también el drag es eso, es experimentar, es no solamente quedarte en tu zona de confort. Ahorita sí lo he hecho un poco por el trabajo y porque ando de aquí para allá y porque también quiero que más gente me conozca. O sea, quiero que me conozca con este maquillaje, pero también que entienda que puedo hacer muchísimas más cosas de todo este rollo. También justo es eso, o sea, ahorita lo que comentaba Clivia, que justo llego a la gente por debajito, por así llamarlo, o despacito, despacito, ya después los atrapo.
Pobre porque... boba niña nice.
Sí, claro. Y para dar justo este mensaje también, no nada más acerca de los drags, también quiero dar este mensaje de empoderamiento a la mujer, esa palabra... La verdad a mí me fascina, hay muchas personas que odian esa palabra y justamente en esta época del empoderamiento, pero es esencial y básico en una persona, el empoderarte, el saber quién eres, el que si tienes algún defecto, amarlo y hacerlo tuyo, porque hay muchísima gente que me dice, oye, pero ¿por qué usas pelucas cortitas? Hay mujeres con cabello muy corto, hay mujeres pelonas, hay mujeres que usan el bob, el corte bob, o sea, hay muchísimas mujeres, no la mujer solamente se tiene que visualizar como una mujer con cabello largo, ¿sabes? O sea, o no sé si me voy a entender como este rollo, porque es como, o sea, mucha gente me dice, es que ¿por qué te pones tu peluquita? A mí me fascina y yo la roqueo fascinante en el escenario, pero sí mucha gente también me dice gracias por hacer visible a las mujeres que no tienen cabello o que sufrimos por algo, que nos tocó raparnos o cosas de estas, pero tú lo haces bien y lo haces ver, o sea, lo haces ver de una manera más sencilla.
Claro, recordemos que el drag significa dress as a girl, entonces vístete como una chica y al final las chicas somos diversas. Entonces es importante mostrar esta diversidad.
Exacto, de hecho también, no nada más con la peluca, o sea, doy como estos mensajes de, a mí no me gusta traer como tipo estos implantes de senos o así, a mí me incomoda demasiado, y tuve una amiga que era muy chichona, y te lo juro, tenía problemas de la espalda, entonces yo dije, si en algún momento llego a transicionar, que no creo que sea no creo que transicione, o no sé, tal vez la vida me dice, mañana tienes que transicionar, no sé, ¿sabes? Uh-huh. Pero si yo transicionara, me pondría la copa más pequeña, porque amo la copa pequeña, que también me he puesto boobie grande, también, o sea, es esto, no nada más el cabello, me critican mucho también de que, oye, es que te pusiste mucha cadera, es que te pusiste más fajas y uh-huh. estás... ¿Sabes? O sea, y yo digo, hay mujeres con mucha cadera, hay mujeres con nada claro. de cadera, hay mujeres con poca boobie, con mucha boobie, o sea, sí. ¿sabes? Que algo
la
que
diversidad.
Me... Y que me marcó uh-huh. ahorita, de hecho, hace rato que hablaban del TikTok, llegó un comentario de que, oye, estás engordando, y yo, ¿por? O sea...
Nadie pidió tu opinión, ¿ok?
Exacto, nadie pidió tu opinión, estamos en cuarentena, tú puedes comer lo que tú quieras, tú puedes tener el cuerpo que tú quieras, o sea, ¿sabes? Entonces creo que estos defectitos que a lo mejor se me sale, que si el gordito del brasier, que si ya se me nota la boobie, que si ya se me salió la panza, o sea, creo que eso también va del drag, o sea, no solamente verte bonita, por así decirlo, que tú te sientas a gusto con tu cuerpo, y si quieres ponerte las tres pelucas, adelante, si quieres ponerte unas boobies de impacto, también se puede, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas.
Me encanta, porque creo que al final explorar tu lado femenino, al final te hace, o sea, te da una visión muchísimo más completa de quién eres, como cuando abrazas esa parte, cuando sientes esa parte, te aceptas muchísimo más y te conoces al final más. Y en cuanto a esto, quería preguntarte, ¿qué tiene Pam Sasha que no tenga Pablo? O sea, ¿qué es esa parte de tu personalidad que te encanta con Pam Sasha y que lo puedes sacar en el escenario o con tu personaje, pero que con Pablo no, quizás no es tan fácil o no es tan notorio?
Creo que el ser muy sazona. Ese término lo aprendí de mi roomie hace muy poco. Él es del norte y me dice, sé más sazona, ándale. Y yo, ¿qué sazona? O sea, yo ya dije, no, ponerme mil condimentos. ¿Qué es eso? Entonces, el ser sazona es como el ser, yo lo llamo jacarandosa. El hecho de ser como muy, no sé, muy sexy, muy sensual. Creo que esa parte, ese sazonamiento, creo que es el que saca Pam, que no saca Pablo, porque hay veces que, pues, la verdad me da una flojera, o no sé, estoy como en mi casa, en mi depa y así, y estoy como, no quiero hacer mucho, ¿sabes? Pero a la hora de, por ejemplo, no sé, ir al súper o así, sí me encanta como meterle el swing al caminar, me gusta bastante, no lo saco tanto como me gustaría, es que sí cansa, ¿sabes? Pero creo que eso podría ser. Algo más es el tipo, esta seguridad de pararte en el escenario, porque yo como Pablo es, no, o sea, nos vemos, ahí te dejo, Pam, tú da la conferencia, tú da tu show, tú da esto, porque la verdad, y no me dejarán mentir, si yo me paro en el escenario de Rico es como, ¿y este qué hace ahí? ¿Sabes? En cambio, si se para Pam con el brillo, con las pelucas, así dándolo todo, pues sí es. Y es más impactante. Creo que.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué le diría Pam a Pablo?
Le diría que está bien ser como es, porque creo que necesitamos esta parte para nivelarlos, porque justo Pam es muy sazona, muy show, muy ardiente, muy lo que tú quieras, muy mucho color, mucho todo, que a veces sí cansa. O sea, y creo que estar así toda una vida sí puede llegar a cansar. Entonces creo que le diría que está bien que sea un poquito más calmado, que sea un poquito más centrado, porque, o sea, tú me puedes ver como un niño, como Pablo, editando 1000 horas en la computadora con una música súper tranquila y nadie me molesta y nadie nada, ¿sabes? O sea, y súper calladito, yo en mi rollo, muy zen, pero creo que sí, eso necesita la vida para estar equilibrado.
El yin y el yang.
Exactamente.
Y es que has tocado muchísimos temas muy, muy importantes. Me he quedado con varios pines por ahí que le tengo que preguntar esto, le tengo que preguntar el otro. Hablaste de transicionar. Creo que hay que dejar bien claro, porque si bien nos escucha mucha gente de la comunidad LGBT+, también nos escucha gente pues que no está tan enterada de estos temas. Así que ya decíamos sí, que el drag es dress as a girl. No necesariamente, no tiene que ver con la orientación sexual, no tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver más bien con la expresión de ese género, ¿no? Es decir, puede ser alguien heterosexual que hace drag, puede ser alguien homosexual que hace drag, puede ser alguien transgénero que hace drag.
Así es, bueno, sí, sí.
Dejando eso claro para nuestros queridos escuchas, hablaste de transicionar y ¿cómo ha pasado eso por tu mente? O sea, ¿Te gustaría, como digo, todo el tiempo estás debatiendo estas barreras de género con Pam y con Pablo, pero quisieras dar ese paso más adelante? ¿No tienes idea? ¿No le tienes miedo? ¿Sí lo has pensado seriamente? No.
Fíjate que dijiste algo muy importante sobre el miedo. Soy una persona que tiene muy pocos miedos y ese creo que no es uno de ellos, porque siempre he sido también una persona muy aventada, siempre he sabido lo que yo quiero, pero en ese momento que sí me ha llegado esta incertidumbre en la cabeza, que digo, ¿podré transicionar? ¿Qué está pasando con mi vida, con mi persona? Porque de niño, o sea, siempre he sido un hombre gay muy femenino. Y he pasado por muchas cosas gracias a esto, de ya sea discriminación, ya sea muy buenas lecciones, ya sea algunos malos ratos, no sé, ¿sabes? Entonces, yo de niño me pregunté y me cuestioné mucho esto, pero como mi familia o la sociedad me decía que no, pues no pude comentarle ni decirle nada a mis papás, porque, o sea, si yo, mi yo de 8 años estuviera aquí, yo le diría, transiciona y sé la mujer más perra de esta vida. Sí me pasó mucho por la mente, pero siento que ahorita ya no es tiempo de, ¿sabes? O sea, porque ya justo lo que he tomado del drag es justo eso, que es demasiado el tiempo que paso arreglándome, que paso maquillándome, que paso arreglando el cabello, ¿saben? O sea, y de hecho también, o sea, si hubiera transicionado sería una mujer al natural, con muy poquita boobie, con estas playeras super oversized que me encantan, con vestidos enormes y largos y vaporosos, creo que eso me super encanta. No digo no, o sea, nunca digas nunca, porque puede que en un futuro transicione, pero lo veo muy lejano, la verdad. Y como les digo, siendo un hombre gay femenino, creo que estás en esa línea de, ¿sabes? O bueno, al menos en mi caso, creo que sí hubo mucha incertidumbre sobre este tema, pero gracias a Pam también descubrí muchísimo de lo que es el mundo de las mujeres. Yo sé que no todas quieren o tienen que maquillarse, pero como la sociedad no los marcó siempre así, pues sí fue como de, creo que es tan difícil ser una mujer que las, y por eso las admiro, o sea, las admiro muchísimo, porque es en verdad muy difícil, pero por el momento creo que no.
Wow, lo importante que es hablar de infancias trans, de,
sí, claro,
de todos estos temas. Wow, estoy impactada.
Sí. No sé qué decir, sinceramente no sé qué decir, no esperaba tanto. Me siento en terapia.
No, porque aparte no conoces de la otra persona, ¿sabes? Y a lo mejor no sabes qué pasó por su mente, y te digo, yo como soy un chavo muy abierto, muy de que no me importa como lo que haya, es que he vivido mucho y eso creo que me ha hecho esta persona que soy, de que ser valemadrista, ser, o sea, que sí tome las cosas en serio, pero también que no se las tome tan en serio. Y creo que justo lo que decía Sofía de las infancias trans, creo que es muy importante que haya voces de chicas trans, de chicos trans también, para que los niños o las generaciones que siguen tengan esto en mente y decirles, sí se puede, no estás mal, habla con tus papás, vayan con un psicólogo, vayan con el médico, no sé, ¿saben? Entonces, creo que es muy importante, porque si a mí me hubieran dado esta oportunidad de elegir, sí hubiera transicionado, pero pues no lo hice por cuestiones de sociedad, de familia y todo este rollo.
Una pregunta ya, puedes no contestarla si no quieres, porque ya es como un poco en lo personal. Tú eres de Michoacán, entonces sí. Allá, y digo, no somos muy lejanas en edades, pero en ese entonces era todavía, yo creo, más difícil. Michoacán es un estado todavía bastante conservador. ¿Tú fuiste abrazado como este niño que no sabía qué pasaba, si quería ser niña, si de repente se interesaba por... ¿Cómo fuiste de niño y cómo te abrazaron?
Pues fíjate que siempre he sido afeminado, y lo cual me encanta. O sea, te lo juro que lo disfruto bastante. Y justo también por eso creo que, respondiendo un poquito a la pregunta anterior, también el hecho de crecer y de conocer mi cuerpo y de como toda esta etapa de pubertad, también me hizo valorar mi cuerpo como hombre y me gusta bastante. O sea, tengo que si la lonjita, tengo que si mis piernas flacas, o sea, ¿sabes? Uh-huh. Creo que bastante valoro este cuerpo y me gusta porque... sé lo que tengo, sé lo que soy, y ahora esta parte de cómo fui de niño, o si me abrazaron, o si sentí como este calorcito, fue, mi infancia fue la mejor de todas. Creo que disfruté, viajé, mis papás, mi papá trabajaba como buen michoacano en Estados Unidos, pues llevando la comida y el techo y el sustento a la casa. No estuvo mucho con nosotros, que también mucho dice la gente, es que le faltó una figura paterna. No me faltó absolutamente nada, porque estábamos en contacto, estuvimos siempre como al pendiente de él, como él de nosotros. Viajábamos, conocí muchas partes de Estados Unidos que me parecen increíbles, que ahora como drag quiero ahí investigar un poco de cómo están los shows y no sé.
Ay, a lo que mejor, nos vas, Pam.
Sí, no, no a lo mejor dar uno por allá.
Ah, no es cierto, sí, lo no. Que sea mejor para tu carrera.
Gracias. Adelante. Sí, no, y entonces, o sea, fue como una infancia muy bonita, muy linda. Sí tenía como estos referentes, por ejemplo, en la música, escuchaba Mónica Naranjo, escuchaba Cher, y decía, oh my God, ¿qué es esta música tan, tan padre, tan... tan bonita, ¿qué es eso? Yo quiero. Muchas de las personas también me decían, no, es que eso es para jotos, y eso es para no sé qué. Entonces fue como de, ok, creo que está mal ser gay. Y ya de ahí como que me fueron, también mis maestros, o sea, al hacer como este tipo, ¿cómo se dice? Presentaciones de 10 de mayo, para las mamás y todo este rollo. Yo era el que mejor bailaba, el que mejor se movía, y pues, también algunos maestros fue de que no muevas tanto las caderas, no bailes tan afeminado, no esto, no. Y es como de qué fuerte, porque pues yo quería bailar como a mí se me diera la gana. Y terminé bailando como a mí se me dio la gana.
Yes, queen.
También, digo, pues, siempre fui como este niño de no hagas esto y ahí vas, ¿sabes? Entonces creo que también viví muchas escenas a lo largo de mi vida por gente alrededor mía que a lo mejor iban muriendo por el SIDA. Por ejemplo, amigos de mi mamá, que mi mamá obviamente no me decía de que, ay, es que murió de SIDA. No, simplemente fue como, ay, falleció mi amigo, no sé qué. O sea, mi mamá tuvo muchísimos amigos LGBT y sí, o sea, sí fue impactante enterarme después de cómo había sido su vida, ¿sabes? O sea, ya ahorita que estoy grande, ya me dijo mi mamá, no, pues, ¿te acuerdas de fulanito? No, pues sí, no, es que murió y no sé qué, y ya me platica su vida, ¿no? Entonces entendí muchísimas cosas, también entendí que o sea, yo veía que la gente se llevaba a la gente gay a la cárcel, entonces yo decía, ¿por qué? O sea, estoy mal, o, sí. ¿Sabes? O sea, todavía a mis 16, 17 años que empecé a noviar con hombres, me daba mucho miedo el besarme en la calle porque un policía te iba a llevar a la cárcel. Entonces, wow. Sí era muy frustrante. De hecho, una vez me pararon en Morelia, o sea, como que me quisieron intimidar. Yo todavía pues no sabía nada de nada, ni de leyes, ni de qué estaba bien, qué estaba mal. Y pues me besé con mi novio en ese entonces. Y nos, como que nos juntaron un grupito de policías y nos dijeron, oigan, pues lo que está mal es una falta, lo que están haciendo está mal, es una falta a la moral, los tenemos que llevar a la cárcel. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? Y mi mamá también me decía, cuídate mucho, no te juntes con, en un grupito específico donde, pues, que les digo, me dicen no y yo ahí. Y de repente, pues nada más nos dicen los policías, no, pues denos para nuestros refrescos y pues ya los dejamos ir, ¿no? Entonces creo que también aprovechaban y abusaban de nosotros. De esa manera, de varios restaurantes fui corrido por nada más tomarme de la mano con mis parejas. Te lo juro, o sea, de hecho hace muy poco vi a uno de ellos y le digo, ¿te acuerdas? O sea, pero nunca me he quedado callado y esta vez del restaurante nos trajeron la cuenta antes y le dije a mi novio en ese entonces, le dije, a ver, espérame, yo tenía unos 18, 19. Le digo, a ver, espérame, porque se me hizo muy raro, ¿pediste la cuenta? Y le dije, no. Y él me pregunta lo mismo y yo le dije, pues no. Y yo, a ver, espérame. Y ya le hablé al mesero y le dije, oye, ¿por qué me traes la cuenta? Y ya me dice, porque pues lo que están haciendo no está nada bien. Le digo, pero ¿bien para ti? ¿Bien para quién? Me dice, hay familia y hay niños en la mesa de enfrente. Le digo, pues si no quieren ver esto, pues que se queden en sus casas. Yo así contestándole, yo así revelándome ahí en el restaurante. Y al final le digo, mira, o sea, de todos modos ya nos íbamos a ir. La verdad, yo no te pagaría como este servicio porque lo estás dando pésimo. Mi novio quiere pagarte, así es que pues aprovéchalo, valóralo, porque ese es tu trabajo. O sea, es ganarte esto con tu trabajo. Así es que hoy puedes tener, mañana quién sabe. Aprovechalo y quiero hablar con tu gerente. Me pasa con el gerente y también me dice, no, pues ya me contó el mesero y pues concuerdo con él y pues la verdad no está bien lo que están, y yo no, pero sabes, o sea, como que este momento de estrés, dije, bueno, ya, X, vámonos, pero en la vida vuelvo a pisar este lugar, claro. Y de mí se acordarán algún día para que puedan entender como este rollo de que no podemos ser excluidos ni podemos ser discriminados en ningún lado. Pero sí, ya mi novio ahí todo asustado, le dije, no, tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo más que nos pueden pasar? Pues, que es que nos golpeen, pero pues también sabemos defendernos, o sea, no pasa nada.
¿Sí te sabes defender? A mí la verdad sí me da miedo.
Pues, mira, a mí también digo, qué miedo, pero pues si se me ponen enfrente, pues ya digo, ya.
Ni modo.
Pues ahora, aquí estamos. Sí, tampoco lo como lo hago, ¿sabes? Como que lo propicio.
Sí, no. Pero en caso, o sea, de ser necesario.
Sí, prefiero mil veces una charla, una buena charla, porque es que también soy mucho de labia, entonces te convenzo y te digo y te esto, entonces primero hay que ver si lo puedo arreglar con palabras, si no, pues órale.
A pesar de que estas son anécdotas y demás, me parece importante que la gente conozca todo lo que ha pasado, o sea, todo lo que te ha pasado, como Pablo, supongo que también tendrás historias como Pam. Pero hay veces en que mucha gente dice como, no, pues es que ellos y ya está súper empoderado y tal. Y es como, sí, pero todos pasamos por un proceso donde, pues sí, hay distintas situaciones que nos hacen ver que aunque no nos acepten allá afuera, aunque haya muchos peros allá afuera, si tú sabes quién eres, si tú sabes lo que quieres, si tú sabes lo que está bien, vas a pelear por eso. Y tú solito te vas a ir construyendo esta cosa de yo estoy bien y a quien no le guste y a quien no me acepte, tal vez es más su problema, bueno, no tal vez, es más su problema que mío.
Exacto, ¿no? Y también, o sea, tener muy en cuenta que qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ejemplo, yo en este caso yo decía, pero es que yo voy a estar mal o estoy mal. Pero ya conociendo muchísimos casos y muchísima gente que pasa por lo mismo, dije, no, quiero exponerlo. Y justamente también de eso va mi canal, de experiencias que me han pasado, que, o sea, discriminaciones o experiencias también súper cool. O sea, creo que el compartir es mucho también el ver que a otra persona le está sucediendo y eso se siente bonito, se siente padre. Sí.
Pues bueno, creo que, digo, agradecerte tu tiempo y también decirte lo mucho que aprendí de Pablo, de Pam. La verdad es que nos hablaste de muchísimas cosas, de las plataformas, del drag, de las infancias trans. Tocamos muchísimos temas, la discriminación. Y pues nada, solamente quería agradecerte, de nuevo externarte nuestra admiración total por tu trabajo, por alzar la voz cuando debes alzarla, y pues invitar también a la gente a que se una a tu canal, a tu TikTok, y que pues ojalá pronto volvamos a la normalidad y nos podamos ver por ahí por Rico. Si nos puedes regalar los nombres de tu canal, de TikTok, donde te encontramos en todos lados.
Sí, claro, ¿no? Yo súper encantada de estar aquí. Te digo, o sea, justo este tema también, me encanta hablarme en femenino, en masculino. También a la gente me dice, oye, ¿cómo me refiero a ti? Tú refiérate a mí como sea, o sea, con que sea educadamente, obviamente. todo muy bien, o sea, no tengo ningún problema. Me encuentran a mí como Pam Sasha en todas mis redes sociales. Cada una de ellas es un contenido súper diferente. En YouTube, ahí si quieres tú animarte a hacer drag, ahí están todos los secretos, porque también no me guardo estos secretos, porque digo, quiero compartirlos, quiero que la gente lo sepa y quiero que la gente lo haga y lo disfrute como yo lo hago.
Pablo, Pam, no solo eres una reina en el escenario, eres una excelente persona. Muchísimas gracias por compartirnos experiencias, por compartirnos la infancia. Creo que son temas que no son sencillos para muchas personas, que te hayas abierto con nosotros, con nosotras, perdón, y al final con un montón de gente que va a escuchar esto, de verdad lo agradecemos muchísimo, tu tiempo, tienes un angelísimo, o sea, de verdad sí, eres una persona increíble.
Y te aprendí muchísimo, siento que me diste muchísimas lecciones que ahorita voy a ocupar en mi vida, y de verdad, gracias de corazón.
No, gracias. No, y está padre marcar a las personas, aunque sea con un poquito, y dejarles ese pensamiento, y a la gente que nos está escuchando, o sea, quédese con algo de lo que aquí vio, de lo que aquí escuchó, y pues ya hay que aprender, porque siempre es eso, seguir aprendiendo. Yo también, o sea, no digo que sea la persona que lo sabe todo, no, me encanta seguir aprendiendo y que ustedes también expongan a las personas que tengan como este tipo de temas está muy cool porque les puedes dejar justo ese granito de arena en la mente a las personas y puede que haya un cambio.
Justo ese es el objetivo, poner estos temas en altavoces, que más gente se introduzca a lo que es la comunidad porque somos mucho más que maquillaje, somos mucho más que pelucas, mucho más que vestidos. Hay muchas historias detrás de todo eso. No es nada más hacer por hacer. Pues bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá, porque qué gran capítulo, qué buena charla. Ya, yo creo que nos deberíamos ser comadres, salir, tomar un cafecito. Muy a gusto me la pasé yo, la verdad.
Y grabarnos, ¿por qué? ¿Por qué no? También ahí en el cafecito, echar la plática.
Me parece muy bien, conste. Yo, la verdad es que la lectura que doy es que Pam nos está invitando a su canal. No sé ustedes.
Dijo que nos va a maquillar, quién sabe. Oye, yo escuché eso. Sí.
Podrían ser, porque también quiero ahí como una sección próximamente de maquillar a las personas. Estar increíble y estar ustedes de mis modelos, estar increíble.
Oh, yes, queen. Mira, yo estoy apuntada. Ojalá esto no sea nada más para quedar bien con la gente que nos escucha. Yo sí tomo esa... ¿Cómo se dice?
Invitación.
Sí, perdón. Es que me emocioné mucho, una disculpa. No, sí, qué increíble. No sé cómo cerrar esto, quiero seguir platicando. Estoy muy contenta el día de hoy. Muchas gracias, 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 gracias infinitas. Pam, todos, todas, todes. Ya saben, para cerrar, escríbanos a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @podcasttijeras y en Facebook y Spotify como Piedra, Papel o Tijeras. Sigan esta historia de lesbianas y de muchas otras cosas más. Nos vemos, escuchamos en la siguiente.
Oh my God, bye.